Y ahí abruptamente se termina esta canción de Pez, banda argentina que va a estar tocando en Blues Live esta noche. Va a estar presentando su último disco, Volviendo a las Cavernas. Y bueno, tenemos al Fósforo y Ariel, recién desembarcaditos del buquebús.
De Colonia Express.
Colonia Express, Colonia más Express. ¿Barato?
Seguramente.
Seguramente. Te deja la boca el Colonia Express, ¿no?
Cerca la boca, claro.
Cerca la boca, sí, exactamente. Bueno, ¿todo tranquilo?
Por suerte, sí. Todo lindo, sí.
Pez es la... ¿Qué número de veces que toca en Montevideo?
Es nuestra tercera venida a Montevideo, nuestro cuarto show. Porque el segundo hicimos un doblete. Uh-huh. Pero es nuestro cuarto show acá en la ciudad de Montevideo.
Yo recuerdo verlos en el Plaza.
En el Central.
En el Central, exactamente. Sí. Y con la hermana menor.
Sí, hasta ahora, salvo hoy, las veces anteriores vinimos con la hermana, que son amigos. Y la segunda vez hicimos dos fechas en Espacio Guambia. Se llama así, Espacio Guambia.
Sí, perfecto. Lindo lugar para tocar. Los dos lugares que tocó Pez son lindos centros de música.
Y hoy, bueno, acabamos de dejar las cosas ahí en el Blues Live. También nos gustó mucho el lugar.
Bien. Recuerdo aquel toque, escenario de tablones, ¿no? Creo que era el de Plaza, el de Lorente, sí. Y yo la verdad que había escuchado a Pez, pero no los había visto nunca en escena, ¿no? Y me transportó a los 70. Ya la música de por sí... Esa fusión, rock progresivo, bien, bien setentero, le hacía una idea de por dónde iba la mano, pero verlos en escena fue una experiencia linda, ¿no?
Buenísimo.
A ver, volviendo a las cavernas, calculo que es una metáfora por algo, volviendo a las raíces.
Muchachos, hicimos todo mal hasta ahora. Repartamos de vuelta carta, empecemos de vuelta, uh-huh. Es un poco eso. En la etapa del CD es un grupo de gente de algún modo abandonando la civilización y volviendo en pelotas hacia una caverna y rescatando pequeñas cosas, una pelota, una guitarra, una bicicleta, no sé, una maceta no llegó a estar. No. Pero bueno, un poco jugaba sobre eso y las letras de todo el disco te cuentan un cuentito, no apocalíptico, ¿no? Pero con esta cuestión del 2012, de cambios, ¿no? De supuestamente cambios profundos y todo eso. Y es un cuentito que atraviesa todo el disco. O sea, la temática de todo el disco habla de lo mismo.
Uh-huh. Tipo Dude Evolution de Pearl Jam, ¿no? Ubican el video.
Sí, bueno, sí, ¿no? Totalmente. Bueno, pero es básicamente eso, ¿no?
Sí, también salió en un momento en el que había explotado ahí la central en Fukushima, en Japón, y que estaba todo podrido, claro. Y que no sabía si se de golpe empezaba a explotar todo.
Y los agarraron un ensayo ustedes, la noticia.
¿Cómo bajar esto? No, bien? Igual ya ves, o sea. Somos medio detractores de la humanidad hace tiempo, en todas nuestras letras. Ya el primer disco del año 94 ya veníamos mandando fruta al respecto, que no estamos muy... No creemos que la humanidad haya hecho todo bien.
Misántropos.
No soy tan tan culto como para saber qué significa eso, pero sí, o sea, sinceramente el hombre la fue cagando pasito a pasito hace mucho tiempo. Y bueno, un poco jugar con eso, ¿no? Con volver para atrás y revisar.
¿De dónde viene musicalmente Pez? Ya hablamos un poco, bueno, yo por lo menos lo que yo escuchaba, me no sé si ubican los videos que pasa Capusotto, o sea, que es el Old Grey Whistle,
sí.
No sé qué. Yo a Pez lo pondría en uno de esos videos, ¿no? Por ejemplo.
Mira, es raro porque... Nosotros, por nuestra edad y por lo que hicimos en Buenos Aires de nuestra juventud, somos, por lo menos yo, de la escena, salir de la escena punk de Buenos Aires. Lo que pasa es que después crecimos, aprendimos a tocar nuestros instrumentos, escuchamos mucha más música y tampoco nos sentimos... Yo entiendo la referencia a los 70 y al rock progresivo, pero no... No nos hacemos demasiado cargo de eso. No es que queremos dar una sensación retro ni de estar repitiendo algo que ya ocurrió. Hacemos lo que nos gusta y tomamos cosas de muchos ámbitos. Quizás haya cosas sonoras o instrumentales que remitan al rock de los 70 o al rock progresivo, pero de algún modo, ideológicamente, y el modo en que tenemos de hacer las cosas está mucho más marcado por lo que fue el hardcore y el punk de mediados de los 80. Somos una banda autogestiva que tenemos, no sé, 14 discos, no sé cuánto tenemos, todos sacados por nuestro propio sello. No pertenecemos a ninguna compañía, ni discográficamente ni como agencia de shows. Nos movemos nosotros, somos un grupo de gente que de algún modo somos una cooperativa.
¿Qué lugar tenía la escena musical, el hardcore y el punk en los 80 en Buenos Aires o en Argentina? ¿Estaba más cerca de Sumo o más cerca de Los Redondos? Por tirarte dos referencias.
Yo creo que básica, ¿no? De algún modo ninguna. Sumo era aceptado, supongo, por la escena punk. Pero tampoco estaba cerca de ninguno de los dos. Yo qué sé, como banda importante que te diga yo de mi adolescencia, sí. Todos Tus Muertos, los primeros Todos Tus Muertos, ¿no? Pre-noventas, pre-explosión MTV y esa cosa de fusión, reggae. Al principio eran una banda punk con influencia del tango. En las primeras épocas, en Todos Tus Muertos tocaba Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes y tenía unas canciones alucinantes, El Tango Traidor, El Espejo.
Gente que no es de esa
gente
época,
que ¿no? Claro, era muy real, digamos, era porque por postura y por situación era punk, pero a la vez era tango y era algo muy sincero lo que pasaba. Después fue más formulado todo ya y se empezó, ¿no? A raíz de MTV y todo eso, ya como que el patrón, ya había un patrón a seguir mucho más marcado. Al principio, a mitad de los 80, cuando empecé yo a juntarme con esa gente y a tocar, no teníamos información. Si querías escuchar una banda, tenía que tener suerte de que alguien te traiga un cassette grabado de algo. Los Dead Kennedys, para descubrir a los Dead Kennedys, primero tuve que patinar, viste, patear calles hasta encontrar que alguien tenga un cassette grabado de algo. No era fácil la información como ahora.
Cassette grabado, ni siquiera.
Cassette grabado, un cassette horrible, Continental de 60, y pagabas en la disquería para que te graben un disco.
Hay un libro ahora que acabo de terminar de leer que se llama Derrumbando la Casa Rosada.
Claro.
Sobre la historia del punk argentino, que aparece mencionado. Vos, por
sí, porque
ejemplo,
en Cadáveres de Niños toqué una, sí, época ahí, claro.
Y decime el nombre completo de esa banda.
Si no me equivoco, era Millones de Cadáveres de Niños Negros Hambrientos Muertos. No sé, era, sí, una cosa detestable, así larguísima.
Y aparecía uno que era que Harry B, creo que era, claro, el que había traído los discos de
ese Pedro, era el primer guitarrista de Los Violadores. Uh-huh. Y claro, era gente de una situación económica holgada que podía viajar afuera. O después también hubo un par de punkis con novias azafatas, que eran las que traían los discos. Uh-huh. Y después nos pasábamos los vinilos y todo lo demás copiábamos del mismo vinilo, salían cientos de cassette que los escuchábamos todos después.
¿Y el fósforo, el bajo, de qué palo venía?
De rock más rock así, tradicional, Little Stone, pero de cualquier cosa, una ensalada, digamos, escuché música toda mi vida, así que...
García.
Claro.
García, Charlie García.
Charlie García. Uh-huh.
Como tres clásicos, ¿no? Beatles, Stone y García.
Eso, en mi infancia.
No falta ninguna discoteca de rock.
Claro.
En Argentina, ¿no? Acá sería Beatles.
Pero acá Charlie García también.
Sí, acá también, ¿no? Sí.
Vamos a decir que...
Capaz que no entra en la trilogía, pero entra en el top 5.
Claro, pero me refiero a que son tres cosas que son referencias, como decís, bueno, este es el piso, ¿no?
Sí. Sí,
para hablar. Recién ya me respondiste la pregunta, en realidad. Era una escena que estaba también vinculada con Los Violadores. O sea, Los Violadores, que capaz que son un poquito anteriores. Vos decís, bueno, este traía los discos y no sé cuánto. Había ya una amistad, estaban metidos Los Violadores, o por lo menos lo que eran integrantes en esa escena.
Fueron la primera banda a darse a conocer con el encomillado punk en Buenos Aires. A mi gusto no fueron los mejores ni nada, fueron los primeros. Y han marcado también. Pero después hubo como algo, pues ya te digo, después hubo algo mucho más genuino a mi entender, que es cuando se tomó un poco la idea, pero fue deformada y fue más arraigada a lo que es realmente, ¿no? Por eso te digo, la mezcla con el tango, con la temática del tango, más que con la musicalidad.
Que no era bajar la copia exacta de lo que estaba pasando en Londres en el 77.
Exactamente, no era disfrazarse de los Clash.
Claro, y pregunto, de toda esa escena del punk y el hardcore ochentoso, ¿qué sale que trasciende? ¿Cuál es el Green Day de esa escena, ¿no? Yo uno puede pensar, capaz que es Ataque 77 o capaz que no, que Ataque 77 nunca estuvo involucrado con esa escena.
No, sí, Ataque también. Sí, no sé cuál es el Green Day. Hay diferentes bandas, o sea, Ataque fue una banda muy popular. Después, un artista, creo yo, bastante importante, salido mucho después, pero como hijo de esa escena, es el Necro de Fan People o Boom Boom Kid. y desde una total independencia, el pibe laburando, viajando por todos lados. Hay un montón de artistas que... Bueno, Fidel Nadal, que ahora está haciendo algo completamente alejado, supuestamente.
También, ¿no?, estaba
rítmicamente. Y bueno, el cantante de Todos Tus Muertos. Claro. Yo tenía 15 años.
Ah, claro, no trataste a Todos Tus Muertos.
Para mí fue muy importante. Yo tenía 15 años. La primera vez que tomé contacto con... Si bien ya había ido a ver a Violadores y algo, pero que era un poco más mainstream, era algo más popular. Ir a ver un show de Todos Tus Muertos a mis 15 años, cuando había 50 personas en el público, en el Teatro Cultural General San Martín, una sala de la ciudad ahí en Buenos Aires, y para mí fue revelador, me fue como un crack en la cabeza, me hizo.
Los Cadillacs no estaban en ese circuito, ¿no?
Los Cadillacs desde el vamos fueron...
Yo sé que, pero viste, a veces el punk y el ska y el reggae, en algún momento estaban todos...
Es que el público, digamos, tenés que pensar eso también, a principios de los 80, mediados de los 80, no había muchas opciones. Entonces yo, como pendejito punk que era, yo iba a ver a los Casanovas que tocaban rockabilly, a los Cadillacs que tocaban ska... A Todos Tus Muertos, a Corrosivos, que eran bandas medio dark, era como una ensalada, ¿no? Estaba todo ocurriendo, pero era como algo, todo eso era novedoso, todo eso era en contraposición al viejo rock que estaba muy atrasado. Vos te fijás en las películas esas barrock o rock hasta que puedo sonar más viejo, pero barrock es del año 82, me parece. Y parece que fuera gusto.
Parece el 69.
Parece el 69, sí. La gente con los carpinteros, las flores, ¿viste? Y no, como que no había mucha información. Los únicos raros de esa película son, por un lado, B8, y por otro lado, los encargados de Melero, que los cagaron a naranjazos. Que la gente no se bancó la situación. O sea, todavía estaba muy, muy retrasada la información.
La dictadura debe haber cortado también la evolución del hipismo, ¿no?
¿Qué te parece? No, no había,
Uruguay.
No había información, Uruguay. No había información. Estábamos así estancados 20 años atrás.
¿Ustedes rescatan Almendra, Manal, como pez?
Sí, nos gusta. Y no solo Almendra y Manal, la verdad que un montón de artistas, que quizás no son considerados rock, no sé, pero los primeros discos de rock en Narvaja, por ejemplo, que son alucinantes. Miguel Cantilo, no sé.
Lito
Nevia. Lito Nevia, no sé. Un montón de...
La verdad, laburaste con Lito Nevia.
Sí, ¿no? Sí. Pero tenemos mucho respeto por todos los músicos.
¿Qué hiciste con
tanto argentinos con como Nevia? Uruguayos, digamos. Nos gusta mucho Opa, me gusta mucho Mateo, no sé. Pero la música que se hizo durante los 70 y los 80 estaba muy buena.
La experiencia Mano Negra pegó fuerte también en aquella escena.
Sí, para mí.
Hardcore punk de los 80.
Sí, para mí destruyó todo. A mí me gusta Mano Negra. Pero hubo como una...
Yo de la tesis que Mano Negra mató.
Yo soy de la tesis que Mano Negra es culpable de todos los pibes que hacen malabares en las esquinas, por ejemplo. ¿No? Es como la escuela del el alter latino y el. Todo eso es culpa de Manu Chao. Pero no, nos gusta también Manu Chao. Nunca fuimos demasiado fanáticos, pero.
Igual nunca va a hacer un cover de Manu Chao en pez, ¿no?
Difícil
que te hagan.
¿No? Difícil.
Un clandestino,
difícil. Igual me parece, claro, me parece simpático. 5.000
puntos.
Es distinto a Manu Chao o Mano Negra. O sea, Mano Negra, vos lo veías en vivo y
Mano Negra
tenía un nivel de hardcore y de punk rock importante.
No, y Manu Chao en vivo es una planadora.
No, ya sé, pero la música de Manu Chao ya.
Es más ese concepto de loop, ¿no? Cinco ideas y repetir.
Exactamente. Tiene menos importancia esas guitarras jodidas,
distorsionadas.
Bueno, ¿cómo es el show de pez de esta noche?
Ruidoso.
Mover cabezas.
Sí, estamos... debe hacer 2-3 años que no venimos acá a Montevideo. Sí, entonces no es que vamos a estar tocando específicamente el último disco, vamos a tocar un poco de todo. Ya te digo, tenemos casi 20 años de banda. Y vamos a estar tocando un poco de todo, de cada disco. Pero sí, el show en vivo es poderoso. No que diga yo que es poderoso porque es tremendo, sino porque está enfocado en rock pesado y con guitarras distorsionadas. También tenemos momentos de cuelgue y de cosas que pueden ser cercanas al free jazz, no sé, a cualquier cosa. Pero como base, el hilo conductor, somos una banda de rock pesado. Después nos atrevemos a cualquier ritmo, digamos, pero los que tocan son una banda de rock pesado.
¿Qué banda de rock pesado hay en Argentina ahora? Porque yo le perdí el hilo a la cuestión.
Nosotros queremos mucho a Ricardo Iorio, al Tano Marchero, al más fuerte.
Ah, bueno, pero si estamos hablando de los
clásicos.
Sí. No, la verdad, nosotros tampoco, no somos de la escena del heavy metal tampoco.
Pero
bandas nuevas, Humo del Cairo.
Humo del Cairo es una banda lo que se llama supuestamente stoner, ¿no? Rock pesado, lento, sí, así sí, medio...
Como los Queens de Tony.
Claro, sí, nietos de Black Sabbath, esa mano. Los Humos del Cairo son muy buenos.
¿Tenés tatuado algo acá, allá arriba? Unas caras.
Eso es los Misfits.
Este es, ¿no?, Misfits, Grateful, sí, Dead.
No, pero arriba hay unas caras.
Zappa.
Ah, era Zappa, ya.
Frankenstein, Dalí. Todos monstruos.
Bueno, Zappa, hay Zappa en Pez también, ¿no?
Cierta musicalidad, sí, creo que no, cierta cosa del salir de los tres acordes básicos y eso. Creo que en un momento importante nos abrió la cabeza. En los comienzos de Pez, de algún modo descubrimos, sabíamos que existía, pero no habíamos buceado en esa música, ¿no? Zappa, Gong, una banda progresiva psicodélica francesa de principios de los 70, Piazzolla, que más allá de escucharlo como cortina del programa de Neustadt, que era un bajón, escuchar realmente los discos de Piazzolla y un poco entrar en ese mambo, a nosotros nos abrió mucho la cabeza como músicos, ¿viste?
Sí, más que una influencia puntual en una de esas con determinada musicalidad, es el tema de la libertad, digamos. Es, lo que nos mató es eso, es ver que se puede arrancar para cualquier lado y que de última pasa por el disfrute más que por el tener determinados márgenes o límites que tenés que andar por acá.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? ¿Existe algo tal como la ética del rockero? Que hay que tener cierto comportamiento, tocar cierta música, digo. Obviamente ustedes no creen en eso, ¿no?
Pues, no, tenemos de algún modo cierta ética férrea sobre cómo movernos y qué hacemos y qué no, pero no está en lo musical. Está hasta dónde te sentás en el palito, más que nada, ¿entendés? O sea, hasta dónde transás con cosas que no te gustan. En eso tenemos una idea bastante... O sea, eso lo charlamos y sabemos qué hacer y qué no.
¿Darías una canción de Pez para un aviso de chicle, por ejemplo?
Sí, eso no me molesta.
Eso no es problema.
A mí no, eso no me molesta. Sería muy difícil. Sería muy difícil que no, pero que ahora, la marca de chicles, viste,
Bubalú sonando.
Se viene uno Bubalú psicodélico.
Eso no, la verdad.
Mezclarlo con la política, por ejemplo, tocar en un acto político.
Hay que ver a qué llamamos acto político. Nosotros tocamos el 24 de marzo del año pasado, que es la conmemoración, decilo vos que te va a salir mejor que yo.
Sí, se cumplían 35 años del golpe del 76, y todos los años hay marcha a Plaza de Mayo, y nos convocaron la gente de Hijos de Desaparecidos, y nos gustó ir porque nos parece bien apoyar eso.
Digamos, no es político, no era... partidario.
No es político,
claro,
partidario.
Claro.
Yo me refería como político partidario, ¿no? Es decir, apoyar
no, porque ninguno de nosotros está casado con
nada.
Con ningún tipo. Sería muy difícil que entremos de cabeza en alguna. Si bien, la verdad, como personas, no como banda, como personas, tenemos bastante cosas que nos gustan del gobierno actual de Argentina. Ni en pedo se nos ocurriría tocar en un mitin político, por ejemplo.
Cosa que hace mucho, ¿no?
Sí.
Y cada vez más.
Sí, puede ser, no sé. Pero eso, una cosa es lo que piense cada uno de nosotros como persona y a quién le pone el voto y lo que sea, pero como banda no creo que hagamos algo de eso, ¿no? Sería raro.
¿El último disco que escuchaste más de una vez?
El último disco que escuché más de una vez. ¡Wow!
Porque en un día donde uno puede consumir
8000 discos, sí.
Escuchar un disco una vez quiere decir que ahí hay algo bueno.
¿Cómo se llama? Bueno, el nuevo de Neil Young, que me regaló el otro día cumpleaños.
Americana.
Y mi amigo me regaló Americana y sí.
¿Fósforo?
Se quedó girando.
No, acá me lo bajé ahí porque todavía no apareció en el formato real. Uno de los Melvins.
Los Melvins.
Los Melvins. Sí. Salieron, sacaron alguna cosa acústica así con trabajo que parece increíble.
¿No? El de los pelos parados.
Vas Osborne, sí.
Bueno, dos mensajes y lo despedimos, muchachos. Blues Live, hoy de noche toca Pez. Rara oportunidad de ver a esta banda argentina tocando acá en Montevideo, no se lo pierdan. Escucho a B8 Capos, escucho a Divididos y hace un año descubrí a Pez. Ahí está todo eso anterior y un tanto más de rebeldía. Arriba, saludos, güey de Cardona. Y alguien pregunta, ¿y Marcelo Pocavida qué onda?
Marcelo, un fenómeno. Yo fui a ver el debut de una de sus bandas, Voodoo. Es como un personaje así icónico de la escena punk de Buenos Aires. Uh-huh. De una banda incluso anterior a Los Violadores, que se llamaba Los Baraja, pero que fue una banda que no tuvo su contrato, que no tuvo su disco en la calle. Un personaje divino, Marcelo.